ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Discrepan sobre cifras de pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, acusó de falta de transparencia al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, por los cambios metodológicos que realizó en el módulo de condiciones socioeconómicas 2015, instrumento que utiliza el Coneval para medir la pobreza en el país, y que impedirán que ahora los ingresos de los hogares puedan ser comparados respecto a años anteriores, con información de Excelsior. Puerto de Lázaro Cárdenas semiparalizado por bloqueos, gobierno. Morelia. A 8 días de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, inició el bloqueo de vías ferroviarias en el estado, el puerto de Lázaro Cárdenas se encuentra semiparalizado, dijo este martes el secretario de Desarrollo Económico Local, Antonio Soto Sánchez. Las transnacionales que operan en el puerto han dejado de contratar a poco más de 3.000 estibadores, indicó el funcionario. Paralelamente, los bloqueos a las vías del tren que conducen al puerto de Lázaro Cárdenas han propiciado que 2.500 contenedores se encuentren sin movilizarse, agregó, con información del Financiero. Descubren sistema acuífero en Palenque. El descubrimiento de un sistema de canales prehispánicos perfectamente bien diseñados pueden sustentar la tesis de que el Templo de las Inscripciones, erigido para albergar la cámara funeraria del rey Pakal, se construyó sobre el manantial para acompañar a este gobernante en su camino hacia el inframundo. El sistema hidráulico que se proyectó en el siglo VII, mucho antes de la construcción de la majestuosa tumba del gobernante de Palenque, se localiza a 2.70 metros de profundidad debajo del Templo de las Inscripciones de la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas, con información de Milenio. Ceval prevé crecimiento de 2.3% para México en 2016. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, detectó indicios de una desaceleración en México en los próximos meses y consideró que las afectaciones por el Brexit serían indirectas. En el primer trimestre de 2016, el Producto Interno Bruto creció 2.8%, mientras que las actividades terciarias se expandieron en términos anuales 3.7%. Las actividades primarias subieron 2.7% y las secundarias aumentaron 1.9%, dijo el reporte de la CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del financiamiento para el desarrollo presentado el martes pasado, con información de La Jornada. Paralizaría CENTE producción de acero. Monterrey. La industria acerera nacional alertó sobre la amenaza de paralizar plantas productoras a partir del 4 de agosto y perder la producción de cerca de 7 millones de toneladas de acero como consecuencia de los bloqueos de las vías de comunicación en Michoacán por parte de supuestos miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, con información de Reforma.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 200 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Y hoy es una emisión muy especial porque, evidentemente, como lo acaban de escuchar, es nuestro programa número 200. Hoy es miércoles 10 de agosto y antes de saludar a mis compañeros de micrófono, doy la más cordial bienvenida al ingeniero Alex Tyson Long, presidente de ANTP, quien es nuestro invitado de honor para esta emisión número 200. Alex, muy buenos días, gracias por estar por aquí.
Buenos días, Rodolfo, muchas gracias por invitarme y primero que nada, pues muchas felicidades a todos involucrados en este gran logro. Creo que es un paso más que da la ANTP y muchas felicidades por tantos programas. Espero que sigamos avanzando. Gracias por invitarme.
Claro que sí, muchas gracias, Alex. Y bueno, ya tendremos tiempo de platicar con mayor profundidad. Y saludo con gusto a mis compañeros de micrófono, a Leonardo Gómez.
Hola, muy buenos días. Y bueno, voy a tener también la oportunidad de platicar aquí en radio con Alex y pero yo creo que no vamos a hablar del fútbol, ¿no, Alex? Porque pues se las perdonamos, ¿sí recuerdas?
No, sí, claro. Cuando quieras. Ya somos como el Cruz Azul, llegamos a la final, pero no ganamos.
¿Qué pasó? No, ya es decir mucho eso.
Bueno, Pati Vizcaya.
Muy buenos días a todos, felicidades. Vamos a felicitarnos el día de hoy por esta edición número 200. 200 programas y un medio de comunicación muy importante para nosotros con nuestros socios y con todo el público.
Claro que sí. Gerardo Ledesma.
Muy buenos días, saludos a todos.
¿Qué tal? Y bueno, están también con nosotros Iris López.
Hola, muy buenos días y felicidades.
Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días.
Lorena Vizcaya.
¿Qué tal? Buenos días, felicidades.
Y Perla Pérez también por acá.
Hola, muy buenos días.
Y también les damos las gracias a nuestro equipo de producción, a Marco. Y bueno, Pati, para comenzar, si nos ayudas con las efemérides del día, por favor.
Por supuesto, Rodolfo, con el gusto de siempre. Un día como hoy, 10 de agosto, pero del año de 1519, zarpa desde España la expedición enviada por el portugués Fernando de Magallanes, que descubre el paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, dando por primera vez la vuelta al mundo y demostrando la esfericidad de la Tierra, o sea que es redonda, ¿no? Uh-huh. Y el 10 de agosto, pero del año de 1897, el doctor Félix Hoffmann desarrolla una forma pura y establece el ácido acetil salicílico, conocido como aspirina. Y como indicadores financieros, no sé si ya todavía al minuto de hoy tenemos a la compra el dólar en 17.90, la venta en 18.65, el euro a la compra en 20.21 y a la venta en 20.78, la libra 23.56 a la compra y a la venta 24.22, Rodolfo.
Muy bien, muchas gracias. Pues pobrecitos los que vayan a Londres ahorita con el precio de la libra.
Malditos.
Y Gerardo, si nos puedes ayudar con tu comentario económico del día.
Claro que sí, Rodolfo. Pues brevemente, nada más queremos retomar una nota que aparece hoy en el Reforma, donde nos adelantan el contenido de la norma que se publicará el 29 de agosto. Nos referimos a la NOM 016 de la calidad de los combustibles, y en donde, bueno, la nota principal es que se retrasará hasta diciembre de 2018 el compromiso del gobierno para tener disponible el combustible en todo el país. Como todos sabemos, pues esta disponibilidad de combustibles, pues está, de esta dependen la implementación de nuevas tecnologías que también vienen por ahí. Entonces, pues es una noticia que debemos de tomar en cuenta, ¿no?
Junto con ello, yo creo, si me permiten, uno de los puntos que se ha venido pidiendo es que en la medida que se tenga el diésel de ultra bajo azufre, pues la tecnología que en algún momento dado estará estableciendo la norma 044, pues bueno, es cuando estaría en un momento dado la propia publicación, va junto con pegado, como dicen por ahí, y yo creo que Alex más adelante nos va a comentar al respecto. Adelante, Rodolfo.
Gracias, Leonardo. Y pues, bueno, ya para entrar en materia y para iniciar esta celebración, quisiera que platicáramos un poco pues cómo inicia el programa y las repercusiones que ha tenido, porque eso, a mí cuando entré a la asociación hace un año, ya tenía conocimiento del programa, ya inclusive ya había participado en alguna ocasión, pero no deja de que es una buena idea y es como muy novedoso que una asociación tenga un programa. ¿Cómo se da esto, Leo?
Pues mira, dentro de lo que es la participación de la propia mesa directiva y buscando siempre mantener informado a nuestros asociados de lo que acontece en la logística y el transporte de carga, pues bueno, teníamos sí la parte de la información diaria a través de boletines, mailings, nuestra revista institucional, pero también hacía falta algo masivo que nos permitiera llegar a socios y a no socios con información específica para lo que es los negocios en el transporte de carga. Y bien, hoy nace esta oportunidad que se tiene a través de internet y poder comunicarnos, y lo que esperábamos al principio, pues bien, era la atención de quienes están en estas áreas. Principalmente fue algo que se pidió que se desarrollara, y bueno, también haciendo gala de la experiencia que tiene cada una de las personas que está aquí en ANTP, a la cual les agradezco nos apoyen con estas cosas de comunicación. Y se presentó también en algún momento dado a la mesa directiva, fue aprobado y hoy por hoy tenemos estas 200 representaciones. Quiero agradecerles a cada uno de las personas que nos ayudan semana a semana, también a quien nos escucha, ¿sí? Al principio creo que nada más nos escuchaba mi hija, que estaba en el extranjero, y algunos de los familiares de ustedes. Pero hoy
las novias de Gustavo también.
Las novias de Gustavo, ¿sí, Gustavo? ¿Sí? Bueno, pues que opinen, Gustavo, que opinen. No, y dentro de ello, y así lo hemos dicho, ¿quién nos interesa que nos escuche? La gente que está incorporada a la parte de la logística y el transporte. Si bien tenemos un número de seguidores, pero también es importante quien baja y qué promedio son alrededor de 1,500 personas, Iris, quienes bajan el podcast. Entonces, bueno, quienes no tienen la oportunidad de escucharnos todos los miércoles a las 10 de la mañana, pues llegando a su casa o rumbo a su casa, pueden irlo escuchando, y así lo han hecho. Es así como nace Rodolfo, y dentro de ello reitero el agradecimiento. Y bueno, pues entrando en materia con nuestro invitado especial, con Alex Eisen, darle la palabra. Alex, gracias por estar aquí y te dejamos el micrófono.
No, pues muchas gracias por otra vez por la invitación, y pues sí, yo creo que la NTP siempre ha sido una asociación muy innovadora, de vanguardia, y creo que esta emisión 200 del programa de radio lo demuestra. Pero no solamente estamos en radio, estamos también en Facebook, estamos en Twitter, estamos a través de una revista, y creo que es muy importante que usemos todos los medios de comunicación que están disponibles hoy en día, las redes sociales, este programa de radio, y por qué no, mañana también podamos tener un programa de televisión vía internet.
Claro.
Como los primeros en hacerlo. Yo creo que eso nos ha caracterizado, y los objetivos y el propósito son muy muy importantes. Grandes problemas tenemos en este país relacionados con el transporte, que nos incluye a nosotros, y todo esto se debe principalmente a la falta de conocimiento que tiene el público general sobre la importancia del autotransporte carretero, ferroviario, marítimo y aéreo en la competitividad de un país, y sobre todo a las personas que aún así no entienden lo que es una competitividad, también en lo que es la calidad de vida que tiene un país. En el mundo entero, entre más competitivo es un país y entre más calidad de vida tiene, se puede saber que tiene una capacidad y una competitividad logística mayor. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que lograr a través de estos contactos, a través de las redes sociales, a través del programa de radio, a través de la revista, es también de informar, pero también de educar y empezar a decirle al público en general, a la gente que nos escuche, a la gente que nos siga, qué es la relación que existe entre la competitividad de un país y la eficiencia y competitividad que tiene también su transporte y su logística. Y bueno, pues los felicito nuevamente y estoy a sus órdenes para cualquier cosa que me quieran preguntar o platiquemos. Yo estoy desde que empezó la NTP, he sido miembro, desde que nos reuníamos prácticamente en la banqueta. Teníamos unas cuantas empresas la intención de generar esta, digamos, agrupación de usuarios del transporte, precisamente porque veíamos que en este país existía esta carencia de gente que hablara desde el punto de vista de la seguridad, de la competitividad, del cuidado del medio ambiente y el cuidado de la infraestructura, que desde el principio fueron los pilares que la NTP se puso como los temas que tenían que normar y dirigir todos nuestros esfuerzos hacia adelante. Entonces, yo creo que lo hemos hecho bien, creo que hemos siempre mantenido el objetivo y el rumbo, y obviamente hemos tenido a lo largo de todos estos años ya muchísimos logros, pero también muchísimo trabajo que se refleja el día de hoy en que somos una asociación cada vez más grande, pero sobre todo cada vez más influyente en el gobierno, con los demás actores de la industria del autotransporte y de las demás formas de movimiento de carga, y cada vez también somos referencia a poder opinar sobre los temas que impactan a nuestras empresas. Entonces, la verdad es que yo me encuentro hoy como presidente, pero he podido tener la experiencia de trabajar desde que éramos un pequeño grupo y teníamos que empezar a buscar la manera de hacernos oír. Y hoy, pues estamos hablando de comunicación y hoy estamos en radio, cuando antes pues teníamos que tocar puerta a puerta y tratar de que nos la abrieran tanto los transportistas como los fabricantes de equipo, como la propia autoridad y obviamente los gobiernos estatales y municipales. Hoy en día ya ANTP, sin duda alguna, en cualquier tema que esté relacionado con el transporte y la logística de este país, pues es referencia y es consulta obligada.
Sí, los medios, ¿no?, que han permitido hacerlo fácil.
Bueno, yo creo que también somos parte de, al ser como organización un órgano de consulta, pues también ahora somos un órgano de comunicación. Y ojalá seamos como aquellas revistas que hoy están en el medio, muy exitosas, han sido para nosotros ejemplo, y vamos tratando de buscar siempre la inercia que nos lleva a buscar una mejora continua, ¿no? Y en ese sentido, Alex, háblanos un poco de tu trayectoria, los logros en el tema de seguridad vial, cómo es el Premio Nacional de Seguridad, cómo se incorpora mismo FEMSA, pero antes de ello, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Cómo te incorporas al transporte?
Bueno, la verdad es que yo tengo toda mi vida profesional involucrado en el transporte, inclusive empecé hace muchos años, ya no quiero decir ni cuántos porque van a decir que estoy viejo, pero empecé hace más de 30 años trabajando como mecánico. Mi trayectoria es que antes de que yo me recibiera, yo estudié ingeniero mecánico administrador en el Tecnológico de Monterrey, y como llevé varios veranos trabajando, fui haciendo materias. Al final de mis semestres me faltaba un año, pero ya tenía muy pocas clases, entonces decidí empezar a trabajar, y de pura casualidad mi padre me dijo: oye, ¿dónde quieres trabajar? Me ayudó a conseguir un trabajo, y de pura casualidad dije: donde haya motores de combustión interna. Y entonces me consiguieron trabajo en una línea de autotransporte, y ahí conocí por primera vez lo que era un motor, un camión, y empecé como ingeniero que todavía no me recibía, pues realmente no tenía mucha experiencia, y me pusieron a trabajar de mecánico, y ahí fui aprendiendo realmente mucho sobre la parte técnica, sobre los vehículos, sobre cómo se operan, cómo se les da mantenimiento, cómo se pueden especificar, y fui haciendo una trayectoria desde el lado técnico, y después empecé a involucrarme ya más en la parte de la administración de las propias flotas de transporte y la logística, y después estuve también involucrado inclusive en el área de ventas, de proyectos, y en fin, he podido, gracias a Dios y a las oportunidades que he tenido en mi empresa, la verdad es que he tenido una carrera muy completa en todo lo que es logística y transporte. Hoy sigo laborando para FEMSA. Realmente empecé en una empresa distinta a FEMSA, pero solamente duré unos par de años, y hoy trabajo en FEMSA desde hace más de 30 años, y hoy estoy responsable de la parte de innovación, de relaciones estratégicas, de abastecimiento y básicamente de áreas técnicas que están en el corporativo. La verdad es que es una, digamos, la logística es un trabajo muy, muy satisfactorio. ¿Por qué es muy satisfactorio? Porque todos los días son retos distintos. La verdad es que la logística nunca te ofrece un trabajo rutinario, sino más bien siempre te ofrece la oportunidad de la innovación, de la creatividad, de retos distintos, de nuevas tecnologías, etcétera. Y la verdad es que yo he podido comprobar en esos 30 años de, digamos, trayectoria, cómo han ido cambiando las cosas en nuestra empresa, en el país, en el propio transporte y la logística a nivel mundial. Y hoy ya se habla inclusive de que en esta misma década, por ejemplo, vamos a poder ver, o en la próxima década vamos a poder ver vehículos sin operador, vamos a poder ver vehículos asistidos o manejados por computadora. Entonces, creo que lo que hemos visto en estos 30 años, pues lo vamos a ver superado en los próximos 10. Y entonces eso hace que sea apasionante trabajar en la logística, porque nunca dejas de aprender, nunca dejas de innovar, nunca dejas de tener que cambiar las cosas. Y ya se habla de drones y se hablan de muchas otras cosas que van a estar involucradas, robots para los almacenes, drones para la entrega, vehículos autónomos, vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que va a dar mucho de qué hablar la logística del transporte en los próximos años.
Oye, Alexis, dentro de tu experiencia y la propia incorporación, sé que uno de los puntos importantes de la asociación, y así lo hemos seguido porque lo ha marcado la mesa directiva desde que nace la NTP, es el tema de la seguridad vial, ¿sí? El compromiso que tiene la asociación y las empresas que son parte de la NTP. ¿Tú cómo ves este ejercicio que se viene haciendo en la asociación y cómo deberíamos de estarlo incorporando hacia otras empresas, hacia otras organizaciones?
Bueno, pues yo creo que, como dije al principio, los cuatro principios básicos en los que se fundamenta todo el accionar de la NTP, el más importante es la seguridad vial. Y creo que lo hemos cumplido bien. Siempre hemos sido gente y una asociación, y las empresas que forman esta asociación hemos trabajado arduamente en fomentar la seguridad vial en este país. Y prueba de ello es que tenemos pues el Premio Nacional de Seguridad, que ya va en la edición, ¿cuál?
Decimoséptima
edición, y que vamos a tener unos pocos, en un mes o dos meses más,
sí, así es.
La premiación. Y yo creo que ese es el único premio, es el único, digamos así, esfuerzo organizado que involucra a toda la industria por tratar de reconocer a los individuos, en este caso a los operadores de los vehículos, que se destacan por su trayectoria en seguridad. Y no solo por su trayectoria en seguridad, sino por sus conocimientos en seguridad vial. Recuerden que este premio no solamente premia al que no ha tenido accidentes en varios años de trabajo, sino que además premia al que no ha tenido accidentes en varios años de trabajo, pero además demuestra sus conocimientos sobre seguridad vial a través de un examen escrito. Entonces, creo que eso es bien importante, porque no solamente estamos premiando al quien ejecuta bien su trabajo, sino también estamos premiando a aquel que se prepara cada vez mejor. Y también reconocemos, sin duda alguna, a las empresas que fomentan y trabajan día con día en la seguridad a través de una evaluación que hacemos. No solamente confiamos en los datos que nos dan las empresas sobre sus registros de accidentes, sino que mandamos una, digamos, auditoría, revisión sobre los procesos que estas mismas empresas siguen en varios temas que tienen que ver con la seguridad vial, desde la contratación, el entrenamiento, los operadores, los vehículos, cómo les dan mantenimiento, qué características de seguridad les van agregando, cómo son los exámenes antidoping, cómo controlan sus jornadas de trabajo, cómo investigan sus propios accidentes para poder tener soluciones a las causas comunes, etcétera, etcétera. Y la verdad es que somos una asociación que ha fomentado el país, la cultura de la seguridad vial, a través de este premio, a través de muchas cosas que están relacionadas con el premio. Para llegar al premio, pues cada empresa hace sus esfuerzos individuales y manda a sus mejores representantes y se propone como receptora del Premio Nacional de Seguridad. Yo quisiera que hacia adelante, como ya lo hemos discutido en la mesa directiva, este premio tomara aún mayor participación, no solamente de las empresas privadas de NTP, sino también de los transportistas que nos dan servicio. Y esa es un área de oportunidad que tenemos, tratar de que se participen mayores empresas cada vez. Si logramos fomentar este tipo de concurso, este tipo de reconocimiento, y se suben más empresas, sin duda alguna vamos a tener como resultado carreteras más seguras, mejores operadores, mejores operaciones. Y yo creo que sí es encomiable que nosotros seamos los únicos que hacemos este tipo de esfuerzos a nivel de este país. Y ojalá pronto podamos tener mayor participación, inclusive mayor respaldo de otras asociaciones o cámaras o del propio gobierno a este Premio Nacional de Seguridad.
Bien, sí, efectivamente, esto es parte de lo que venimos haciendo todos los días, es un elemento fundamental la parte de la seguridad vial, y muestra de ello lo que próximamente vamos a tener como el reconocimiento a las empresas y a los operadores. Alex, tú has o eres un ejemplo para los que estamos aquí presentes y también quienes escuchan en lo que es la logística del transporte de carga, no así en el fútbol, ¿verdad? Pero pues bueno, haciendo este paréntesis, tú eres un gran promotor de la renovación del parque vehicular. ¿Qué beneficios le puedes compartir a nuestro auditorio? El por qué sí debe haber una renovación del parque vehicular en función de seguridad, en cuanto a costos, etcétera.
Mira, pues primero déjame comentarte sobre el fútbol, porque ya eran dos veces que lo sacamos. Yo te diría que ahora que el Cruz Azul le van a tumbar su estadio, si quieren, les prestamos el nuestro, que es de 55,000, el más moderno de México, el más bonito, el más cómodo, y además caben 55,000 gentes. El único problema es que está todo vendido por 15 años, pero cuando quieran los invitamos. Mira, la verdad es que yo te diría que ese es un gran tema pendiente en la industria del autotransporte en México, la renovación vehicular. No hemos logrado como país todavía establecer mecanismos suficientes que nos permitan renovar los vehículos de una forma más, digamos, más eficiente. Existe una cantidad demasiado pequeña de vehículos nuevos que se adquieren por parte de las empresas privadas y por los transportistas en este país. Y por otro lado, existe una gran cantidad de vehículos sumamente viejos que se renuevan de una manera no eficiente. ¿Cómo se renuevan estos vehículos? Con partes de vehículos accidentados o vehículos ya obsoletos, trayéndolas a través de la frontera en forma legal y construyendo vehículos, digamos, armados, con componentes originalmente de otros vehículos, algunos reparados, otros usados, algunas partes nuevas, y entonces hay una gran cantidad de vehículos que se venden de esta manera, y también hay una gran cantidad de vehículos que se importan usados de Estados Unidos. Entonces, nuestro país tiene una situación muy, muy distinta a los demás países del mundo de nuestro nivel de desarrollo. La situación es que estamos pegados al mercado más grande de vehículos usados, que es Estados Unidos, y por lo tanto también estamos pegados al mercado más grande de autopartes usadas, en este caso cabinas, motores, transmisiones y ejes, que es Estados Unidos. Y eso hace que haya mucha gente que se dedique en forma legal e ilegal a importar vehículos y venderlos en el mercado mexicano, y también a importar partes y construir vehículos que no son nuevos. Y en cambio, la industria de los vehículos nuevos pues no vende las cantidades que necesitamos vender, tanto para el crecimiento del autotransporte, que normalmente crece 1 o 2 puntos por arriba del crecimiento económico o del PIB del país, y por otro lado, no nos permite tampoco modernizar la flota. Entonces tenemos una flota que se habla de 17 años, ya vamos a convertirla próximamente en 18 años de antigüedad, y en lugar de estarla reduciendo a niveles más adecuados, que podrían estar hablando de 10 años de antigüedad promedio, sería algo bastante, bastante interesante. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias, sin duda alguna, las vemos todos los días también en nuestro país. Mayor número de accidentes. ¿Por qué los vehículos viejos son más propensos a mayor número de accidentes? Porque la fatiga en los componentes es algo que no se puede revisar mediante una inspección físico-mecánica, ¿no? Sí. O ocular. Además de que los vehículos viejos pues tienen menos tecnología enfocada a la seguridad. El vehículo viejo también normalmente tiende a tener menor mantenimiento que el vehículo nuevo, porque no tiene periodos de garantía, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema importante. El otro tema es la contaminación. Sin duda alguna, un vehículo con un motor de, digamos, emisiones bastante antiguas, contamina muchísimas veces más que los vehículos que hoy compramos con la EPA 2004 en nuestro país. El otro tema importante que provoca los vehículos viejos, pues sin duda alguna es la competencia desleal. En un momento dado, alguien que invierte en un camión nuevo, que quiere hacer las cosas con seguridad, con eficiencia, tiene que competir con alguien que quiere un camión muy viejo y que lo único que quiere hacer es un negocio rápido, cuando no quiere establecerse como transportista de largo tiempo. Y también, sin duda alguna, otra de las consecuencias que tiene, pues es no necesariamente el cuidado de la infraestructura. Los vehículos viejos tienden a tener suspensiones, condiciones mecánicas que son más propensas para dañar los pavimentos, y todo eso lo estamos sufriendo en el país. Entonces, ¿qué hace falta? Bueno, hace falta sin duda alguna limitar la antigüedad máxima de la que un vehículo se le permita circular en este país. También hace falta mejores programas de recambio o chatarrización. Hemos propuesto desde hace muchos años el que se permita o se fomente, digamos, el programa de renovación vehicular en dos pasos, es decir, que los que reciban un bono para comprar un camión, no lo reciban para comprar un camión nuevo, porque el brinco es demasiado grande, claro, sino lo reciban para poder comprar un camión usado, y que el que pone el camión usado también reciba un bono para poder a su vez comprar un camión nuevo. Entonces, este es lo que hace falta para poder modernizar la flota en México, y mientras tengamos una flota de 17 años vamos a tener los problemas que ya describí, y además vamos a tener una competitividad baja. No hay duda que, como ya dije al principio de la plática, y inclusive van a venir cambios tecnológicos cada vez más rápido, y no vamos a tener acceso a esos cambios tecnológicos ni a la seguridad ni al cuidado del medio ambiente teniendo una flota cada vez más vieja. Entonces tenemos que encontrar una solución a esto para poder acceder a tecnologías cada vez más increíbles e innovadoras, que van a estar viniendo obviamente con los vehículos nuevos, no con los vehículos usados.
No, efectivamente, yo creo que hay mucho que hacer en este punto. Junto con ello, la aplicación de la propia norma 068, condiciones físico-mecánicas, y en ese sentido vamos buscando la participación de muchos y de todos. ¿Les parece bien que quienes estamos aquí en esta sala te podemos hacer algunas preguntas cortas con respuestas cortas? Porque si no nos vamos a aventar otro programa, claro, y bien, pero les voy a pedir un favor, dejamos a Patricia al final porque ella hace la pregunta y responde. Mejor adelante, Rodolfo.
Hace preguntas largas.
Alex, digamos, resumiendo, y porque yo sé que también es algo que lo trae siempre en la cabeza. ¿Y a dónde debe ir ANTP en los próximos 3 años? Porque tú, como sabemos, es un panorama muy cambiante. Pero si pudieras elegir 2 cosas a las que enfocarte, ¿cuáles serían?
No, yo te diría que la ANTP no se debe de enfocar en algo distinto a lo que ya comentamos. O sea, tenemos que seguir viendo los 4 pilares, que es la seguridad vial, la competitividad, el cuidado de la infraestructura y el cuidado del medio ambiente. Lo que sí tenemos que hacer es lograr ser más efectivos en lo que hemos podido hacer. Como dije, el reto grande, somos una asociación innovadora que ha creado muchísimas cosas en beneficio de este país. Pero los retos que vienen hacia adelante, el cambio tecnológico y la propia dinámica de los negocios en este país van a hacer que nosotros tengamos que ser más rápidos y más eficientes. Y por eso este medio de comunicación es una muestra de ello. Necesitamos poder más rápidamente llevar nuestras ideas y nuestros objetivos a cabo. Entonces, para eso necesitamos contar con el apoyo de más gente, y sin duda alguna, para eso necesitamos medios de comunicación como esta radio, este programa de radio, y los demás medios en redes sociales que ya tenemos.
¿Alguno de ustedes?
Bueno, yo tengo una pregunta, ingeniero. Claro. Me llama la atención de FEMSA que obtuvo el certificado de la ISO 39001 de seguridad vial. ¿Me podría platicar cómo se llevó a cabo ese proceso de certificación y cuánto tiempo duró?
Bueno, el proceso, te diría que el cómo llegó es porque tenemos una gerencia a nivel de todo FEMSA Logística que está responsable de seguridad vial, y creo que eso es lo que muestra que tenemos le damos la importancia que debe tener la seguridad vial para nuestras operaciones. Y toda esa gente que trabaja ahí muy profesionalmente, no solamente trabaja en lograr las certificaciones, sino trabaja en el objetivo, que es tener cero accidentes. Nosotros tenemos como meta el tener cero accidentes. Es muy difícil lograr eso en una compañía que tiene tantas operaciones, pero vamos encaminados a ello. Y entonces, dentro de esos programas, encontraron que ya existía a nivel internacional esta norma especializada en seguridad vial, y fueron, la estudiaron, se dieron cuenta de que teníamos un avance importante gracias al Premio Nacional de Seguridad al que estábamos involucrados, tenía, digamos, las mismas bases que esta norma. Entonces se juntaron, estudiaron la norma, vieron cuál era el trabajo que tenían que hacer para poder llenar esas diferencias entre lo que ya hacíamos y lo que requería la norma, o los gaps que le llaman. Hicieron un plan de trabajo, lo llenaron y luego hablaron a las casas certificadoras, y las casas certificadoras pues comprobaron, y pudimos ser, a mucho orgullo, la primera empresa latinoamericana en estar certificada en este ISO. Más o menos nos tomó un año y medio de trabajo.
Gracias, Alex. Como tú sabes, nuestra visión es ser la organización líder nacional de los usuarios del transporte de carga, pero con reconocimiento internacional, que mediante estos procesos de mejora continua que ya has comentado, influya significativamente en el entorno. En base a la visión y misión que tenemos, Alex, ¿cuál sería nuestro reto inmediato como organización? Hay muchos temas, son muchos modos de transporte que vemos. Vemos el movimiento de mercancía, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, y es el lema desde hace 21 años. Queremos que estas lleguen en tiempo y forma, y por supuesto con el menor costo posible. ¿El reto inmediato que tenemos, Alex?
Bueno, yo te diría que el reto inmediato sigue siendo el autotransporte de carga, el que mueve el 80% de los productos de nuestro país. Y entonces, a nivel país, tenemos que seguir viendo los cuatro, digamos, modos de transporte. Y también te diría que una de las grandes áreas de oportunidad que tenemos hacia adelante es el transporte intermodal. Sin duda alguna que el país está cambiando hacia un transporte más intermodal y no solamente monomodal. Y creo que también tenemos que trabajar en ir estructurando eso para lograr que nuestro país no solamente mejore la eficiencia en la parte de autotransporte de carga, sino también lo podamos hacer en la parte multimodal, que en este caso tocaría el ferrocarril, uh-huh, tocaría también la parte naval,
marítima,
y uh-huh, obviamente la parte carretera. Entonces, uh-huh, creo que esa es una de las cosas que tenemos que incluir en nuestros próximos planes de trabajo con mayor celeridad.
Excelente, Alex, gracias.
Alex, perdón, una pregunta. Hablas de la necesidad de la renovación vehicular, de las tecnologías que ya hay y que vienen. Una manera de accesar a ellos pues es a través de incentivos fiscales. ¿Tú consideras que los estímulos fiscales que hay para esto son suficientes, son adecuados, o que el gobierno debería de promover más este tipo de cosas?
Bueno, mira, yo creo que hay dos cosas. Una es lo que ya existe, que es un estímulo para renovar los camiones. Yo creo que ahí, más que aumentar, y obviamente siempre aumentar el estímulo ayuda, es decir, el monto es más grande, siempre ayuda. Ajá. Pero yo lo que más creo que la parte de renovación, o en los programas de chatarrización, que yo les quiero llamar de renovación, porque chatarrización tiene una implicación negativa, debe de, como ya dije, ser un programa de dos pasos. Lo que tiene que lograr es fomentar el que los que tienen vehículos muy viejos compren vehículos seminuevos, y que los que tienen vehículos seminuevos los vendan más rápidamente. Por eso hablo de dos pasos, por eso hablo de dividir el estímulo, aunque sea un solo programa. Entonces, si yo tengo un vehículo de 5 años, pues me quiero quedar con él otros 5 años, otros 3 años, pero si tengo un estímulo por venderlo, y ese estímulo me ayuda a mí a comprar, vender el de 5 años y comprar uno nuevo, pues ya se logró una renovación en parte. Pero además, ese de 5 años es el que debe comprar el que tiene uno de 17. Y con el estímulo, pues mucho más fácilmente puede vender su vehículo de 17 años, recibir el estímulo y entonces poder comprar uno seminuevo. Entonces, eso creo que es el camino que debemos seguir. Es una idea que planteó ANTP hace varios años y que poco a poquito se está entendiendo y se está logrando. Por el lado de la renovación vehicular hacia, digamos, otras tecnologías que contaminan menos, como pueden ser gas natural, vehículos híbridos, vehículos eléctricos. Sin duda alguna, este tipo de tecnologías en todos los países donde ya están ahorita teniendo números importantes de vehículos funcionando con estas tecnologías que tienen el objetivo de tener menores emisiones, todas ellos reciben estímulos de alguna forma del gobierno. Entonces, no podemos fomentar el que se compren vehículos de gas natural o híbridos o eléctricos que son bastante más caros su inversión inicial que los de diésel si no hay un estímulo de parte del gobierno.
Alex, tienes otra cita, ya sé que andas con el tiempo un poquito corto y pues aprovechando que vamos a corte para agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Obviamente no va a ser la última
vez, espero que no.
Te vas a estar por acá para platicar de varios temas. Y pues muchísimas gracias, Alex.
Al contrario, Rodolfo, muchas gracias a todos ustedes y gracias por sus preguntas. Espero que haya sido interesante algo de lo que contesté. Y nuevamente quiero felicitarlos por estos 200 programas. Sigan adelante y espero estar aquí pronto para los 250 y los 300 y los 500.
Felicidades. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook ANTP México y Twitter @ ANTP. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de
Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que comercio exterior registra déficit comercial de $524 millones en junio? El comercio exterior mexicano durante junio de este año registró un déficit comercial de $524 millones, saldo similar al déficit de $527 millones reportado en mayo, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El saldo de junio se compara con el déficit de $827 millones registrado en el sexto mes del 2015. Con este saldo, la balanza comercial del país presentó un déficit de $7,116 millones durante los seis primeros meses del año, precisó el organismo estadístico. Con información de Aristegui Noticias. La cápsula. Incrementa la SCT 14% estímulos a chaterrización. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes subrayó que el aumento de 14.3% en el estímulo fiscal al esquema de renovación vehicular para el autotransporte federal fortalece la participación de los propietarios de hasta 5 unidades. Señala que con este incremento, actualizado con base al Índice Nacional de Precios correspondiente a la fabricación de automóviles y camiones, se fomenta el retiro de unidades obsoletas y su sustitución, con el objetivo de modernizar el parque vehicular. La intención de estas modificaciones es fortalecer la participación en el programa de renovación vehicular de la SCT de los propietarios de hasta 5 vehículos, conocidos como hombre camión, para que puedan renovar sus unidades de autotransporte, explica. En un comunicado, la dependencia indica que también se modificó la acreditación de la propiedad, cuya fecha base era el 1 de enero de 2015 y ahora son los últimos 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de la consulta ante la dependencia. Menciona que el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, también establece que las respuestas positivas a las consultas en el sistema de la SCT tendrán vigencia de 3 meses, contados a partir de la fecha de expedición. La póliza de seguro o fondo en garantía deberá estar vigente a la fecha de la presentación de la consulta ante la dependencia. Con información de La Crónica.
Cumplimos 20 años de estar en México. Y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
¿Qué tal, amigos? Continuamos con nuestro programa de radio, ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Y bueno, regresando, Lore, ¿cómo vamos con el Premio Nacional de Seguridad Vial? Ya estamos a nada, estamos a dos meses, un poquito más de que se lleve a cabo la premiación. ¿En qué vamos? Hay noticias interesantes para este fin de semana, ¿no?
Sí, correcto, Rodolfo. Buenos días a todos de nuevo. Y otra vez felicitando al equipo de producción y a todos los involucrados en el programa de radio. 200 emisiones, no se dice fácil, entonces felicidades a todos. Y regresando al tema del premio, pues sí, como comentas, Rodolfo, este fin de semana, como bien comentaba el ingeniero Alex hace un momento, a los señores operadores les vamos a aplicar el examen escrito, donde ellos van a, por supuesto, aprobar y van a plasmar ahí el conocimiento que tienen en seguridad vial. Las fechas son este viernes 12 y sábado 13. El viernes vamos a estar aquí en Ciudad de México y el sábado simultáneamente va a ser Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estaremos aplicando el examen en una plataforma vía internet. Entonces, pues la verdad, lo único que me queda decirles es que les deseamos la mejor de las suertes y que esperamos que estén totalmente preparados para estos días. Y como bien mencionas, dentro de dos meses en el evento de la premiación, el 24 de octubre en Expo Bancomer Santa Fe. Gracias.
Bueno, antes de ir con una llamada que tenemos de alguien también, un buen amigo de nosotros, me gustaría que nos mencionaras, Lorena, por favor. ¿Tenemos la llamada?
Ya tenemos.
Ok, vamos a la llamada de una persona muy importante, un amigo muy especial de nosotros, y regresamos con el tema, Lorena.
Ok, estamos al aire. Claudio Gallegos, eres, recuérdame, secretario técnico ejecutivo plurinominal, vicepresidencial y todo de CONATRAM.
Y plenipotenciario.
Sí, y amigos de todos nosotros. Acaba de salir exactamente en ese momento, Alex, de la sesión de radio por una reunión. Me hubiera gustado mucho escucharte, pero te va a escuchar. Te va a escuchar seguramente porque ahorita nos va escuchando en radio en vivo. Pero creo que algo tenías que decirnos, Claudio. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Pati. Y por supuesto que sí. Antes que nada, agradecer la oportunidad que me brindan de poderles felicitar y de darles mi reconocimiento por esas 200 ediciones que llevan ustedes, que se dice muy rápido, pero hay que estar ahí. Pero no solamente vas a estar ahí a ti de presencia, sino con todo el conocimiento, toda la experiencia y todos los argumentos que ustedes han presentado a través de todas estas 200 ediciones. La verdad, para mí es muy reconfortante que exista un programa como el de ustedes. Por eso, la verdad, me permito felicitarlos. Enhorabuena, adelante, y que esto no sean 200, no se queden ahí, sean muchísimos más. De verdad, quiero felicitar a todo el equipo, Alex, a Leo, a ti, Pati, no quisiera dejar de mencionar algunos nombres, pero bueno, todo el equipo que conforma ese excelente programa. A ti, pues, que enhorabuena, mis felicitaciones, mi reconocimiento, y sigan adelante. Ojalá algún día haya la oportunidad de poder estar con ustedes ahí.
Sí, quedamos pendiente con esa invitación, Claudio, que la venimos manejando y retrasando. Por supuesto que va a haber una sesión muy interesante con algunos de ustedes, representantes de cámaras, que en muchas cosas somos muy coincidentes, y entonces pronto estaremos por acá seguramente. Te agradecemos mucho tu llamada y te mando un abrazo.
Al contrario, el agradecido soy yo, y un abrazo para todos ustedes. Y nuevamente, mis más sinceras felicitaciones. Hasta luego, y excelente día y excelente programa.
Gracias, Claudio.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Ahora sí, señorita Iris. Muchas díganos gracias. Díganos usted.
Joven Rodolfo, tan amable siempre.
Gracias por lo de joven.
O sea, no le importó que le dijera amable. No, de lo del tema del premio, ajá, los exámenes son este fin de semana.
Así es.
Tengo entendido que los exámenes tuvieron alguna modificación, se renovaron, se actualizaron, porque estamos en el entendido de que tenemos normas que se han actualizado, que no podrían seguir con la misma pregunta o la misma intención. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? ¿Qué tanto se modificó? ¿Qué personas intervinieron? Porque obviamente es un grupo de expertos para que podamos tener un poco más de información y los operadores que nos están escuchando pues igual estén como más preparados.
Claro que sí, Iris. Bueno, el trabajo de este premio, como lo hemos venido comentando, es a través del Comité Nacional de Seguridad Vial. ¿Quiénes conforman este comité? Pues las empresas socias de la NTP y todo aquel interesado en seguridad vial. ¿Quiénes participaron para la modificación del examen? Pues ellos mismos, algunas empresas levantaron la mano y dijeron, de acuerdo a como nosotros hacemos la evaluación interna para reclutar a nuestros operadores, podemos compartir pues ciertas preguntas para formar un banco bastante productivo y que el examen pues sea totalmente diferente a lo que ya tenían acostumbrados los señores operadores. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tenían como cierta dinámica los exámenes y a lo mejor ya hasta se sabían de memoria la pregunta y la respuesta, obviamente, ¿no? Entonces, pues se pensó en ello de que, pues como tenemos que evaluar que realmente tengan el conocimiento y no solo estén contestando por contestar, pues se pensó en hacer estas modificaciones. Obviamente no se les va a preguntar nada que no sepan los señores. Los señores
que no deberían de saber.
Exactamente, que no deberían de saber. Ajá. Los señores son los expertos, ellos son los que están en la conducción y pues qué mejor que hacerles unas cuantas preguntas que obviamente ellos conocen. Sabemos que a veces les ganan el nervio por el momento, ajá, pero pues la verdad yo lo único que siempre les he dicho es que se relajen, que estén tranquilos, no hay ninguna pregunta que no se sepan. A lo mejor vendrá un poco divertida la pregunta para que ellos le piensen un poquito, pero no hay nada que no sepan. Los señores son los expertos y yo siempre les deseo lo mejor y sé que les va muy bien. Entonces, pues el cambio estuvo a través del comité y se les mandó una guía y esperamos que la gente que coordina a los señores inscritos este año se les haya compartido. Y yo sé que algunas de las empresas también tienen ciertas dinámicas con ellos antes del examen, pues para que lleguen relajados, tranquilos y uh-huh, obviamente con el conocimiento más fresco, pero pues no... No hay nada más de que angustiarlos, al contrario, es desearles lo mejor.
Lorena, si nos recuerdas, ¿de cuántos operadores estamos hablando que van a tomar el examen viernes y sábado?
Entre los dos días vamos a atender a 595 operadores, uh-huh, y la mayoría viene a hacer el examen aquí en la Ciudad de México y en Guadalajara y Monterrey hay unos cuantos.
¿Dónde va a ser en Ciudad de México?
FEMSA nos está apoyando con sus instalaciones en su sede de Azcapotzalco. Ajá. De nueva cuenta les agradecemos por el apoyo y vamos a estar ahí viernes y sábado aplicando el examen.
¿De qué hora a qué hora?
De 7:30 de la mañana a 6 de la tarde más o menos viernes y el sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde más o menos el sábado aquí, uh-huh, en Ciudad de México. Y en Guadalajara y Monterrey les pusimos una sede ahí en un hotel pues algo cercano, práctico, y ahí vamos a tener horarios de 7:30 a 2 de la tarde en Monterrey y de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Guadalajara.
Y por ahí nos van a estar apoyando Gustavo, va a andar en Monterrey y Liz va a andar
en Guadalajara. Guadalajara, ¿no? Y gente de apoyo de las computadoras también nos van a, uh-huh, va a ir a apoyar y para además, que todo salga bien.
Y ahora la van a hacer en tablet, ¿no?
Exacto.
Tengo entendido, ya no va a ser en laptop.
Ahora vamos a utilizar tablets y entonces pues tablet. También decirle, ajá, a los señores que no se pongan nerviosos, va a haber gente ahí que les diga cómo. Sí, sí. Y obviamente pues todo el apoyo está de parte de nosotros.
Claro que sí, pues ahí estaremos madrugando
desde el viernes,
para estar recibiendo a todos los operadores que vayan a hacer el examen, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues mucho éxito a todos ustedes. El manejo siempre de capital humano es bien importante. Yo en algunas ocasiones hice exámenes, pero nada que ver con la tecnología de hoy, lo hacíamos en papelito y inclusive habían algunos que se empataban y el desempate era la pregunta que tuviéramos ahí para el desempate, pero a viva voz. Entonces sí, a nosotros nos tocó unas experiencias muy especiales con los operadores precisamente por el nervio que les ganaba. Entonces qué bueno que ahora ya todo sea, es el área de la tecnología y que ellos reciban antes la capacitación adecuada para usar estos mecanismos que seguramente no están lejanos a ellos. Ya cualquiera de sus hijos pequeños seguramente se lo han enseñado a usar, pero el sistema que traemos sería importante. Que bueno, pues que tengan todo el éxito para los operadores, por supuesto, y que tengan ustedes una buena jornada laboral.
Gracias, Pati. Pues la idea es que tengamos resultados pues inmediatamente, conforme van contestando los señores, ya tener los resultados sobre su calificación, algunas estadísticas de empresas.
Pero entiendo que este resultado va a ser para conocimiento interno únicamente de los coordinadores. No va a salir a los operadores en el
momento. Porque todavía nos falta que contesten el examen, hacer un análisis de la información, saber cuántos están en qué calificación, por empresa, etcétera, etcétera. En función de eso también planear el evento, en saber cuántos aprobaron, en qué condiciones. Y pues a partir de eso vamos a plantear las condiciones del evento, ¿no? Porque ayer lo estábamos platicando, Lorel, ¿cuántas personas fueron el año pasado?
¿1,200 casi?
Sí, más casi 1,200 personas estuvimos en el evento del año pasado. Obviamente, pues esperamos más o menos este número para el 2016. Sí, sabemos que el año pasado también tuvo bastante relevancia que firmamos el convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para Seguridad Vial. El secretario estuvo con nosotros, pues eso también pues dio a que hubiera un poquito más de gente, pero pues es más o menos la gente que recibimos normalmente en los eventos del premio.
Sí, tienes toda la razón. Yo creo que son más choferes.
Exacto, con su familia.
Tendríamos que ser mucho más, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Qué pasó ahí?
Y pues bueno, si no tuviéramos algún comentario más, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecerle a todas las personas que han participado en radio, a ustedes gerentes, a mis compañeros en las coordinaciones y demás personas que se han sentado al micrófono. Yo entiendo que a veces es muy complicado, pero hemos llegado a 200 emisiones y yo creo que podemos llegar a más. De verdad, les reitero el agradecimiento, reconozco el gran esfuerzo que ustedes hacen, porque sin alguna de las personas que todos los miércoles se sienta aquí, aunque a veces no estemos todos, o aunque a veces estemos todos y todos estemos hablando, sin alguno de ustedes no estaría yo festejando el día de hoy 200 emisiones de ANTP Radio. Muchas gracias, y pues con esto yo cerraría. No sé si tengas algún otro comentario.
No, también en este mismo sentido que comentas, pues también agradecer y felicitar a las personas que han participado en emisiones anteriores de ANTP Radio, a compañeros gerentes, a Oscar.
Que fue nuestra voz varias ediciones.
Mucho tiempo, que fue y una voz muy reconocible y que le da un toque muy particular a la emisión. Un saludo para él y también una felicitación. Ha sido un gran esfuerzo en el que él contribuyó. Y por supuesto también gracias a nuestro equipo de producción, que ha estado siempre ahí al pie del cañón. E inclusive a otros equipos de producción que han estado por acá. Pero pues, no sé.
Ha llegado a su fin.
No me resta más que agradecer y felicitar a todos los que componen el staff de este programa de radio. Y pues ya vamos para el 201, que los temas se están poniendo buenos e intensos. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes, escuchas, que nos han permitido llegar a estas 200 emisiones, y de nuevo un agradecimiento a todo el staff. Perla, nos vemos.
Hasta luego, Rodolfo. Hasta luego a todos. Muchas felicidades. Felicidades a Iris, que también ha hecho posible todo
claro,
esto.
Claro, tienes toda la razón. Muchas felicidades a Iris, que día, semana con semana, está siempre haciendo su mejor esfuerzo y procurando que sea un muy buen programa, y siempre preocupándose por eso. Muchísimas gracias, Iris. Gracias. Lore, muchas gracias.
Gracias, y también reitero de nuevo la felicitación a quienes comenzaron con esta idea del radio, que fue el ingeniero Leonardo y unos excompañeros que lamentablemente ya no están con nosotros, pero esperemos nos sigan escuchando. Y obviamente a quien se quedó con la batuta de esta emisión, a Iris López, nuestra coordinadora de comunicación. Felicidades. Buen día a todos.
Gracias, Gustavo.
Pues nos vemos hasta la próxima, y felicidades a todos los que han participado y han hecho de este programa algo relevante. Felicidades, Iris, por tu buen trabajo, la verdad. Muy, muy reconocible tu trabajo, y espero que sigamos con estas emisiones más adelante, que continúen. Hasta la próxima emisión.
Pues igual reiterarles mi agradecimiento y seguirlos invitando a que sigamos participando, porque si bien yo trato de que los temas salgan, yo los propongo y ustedes los desarrollan. Entonces, yo creo que sin ustedes tampoco esto sería posible. Y sí, un reconocimiento y felicitación a las primeras personas que participaron en radio, a Oscar Moreno en especial, que fue quien me encaminó en esto para que yo tomara un día ya la batuta y sacara adelante. Y creo que hasta ahorita no le he dado motivos para que se queje
de ninguna manera,
y si los tiene, espero que me los diga. Pero muchas gracias, Pati y Rodolfo. Entiendo yo a veces lo complicado de sus agendas, pero créanme que esto está funcionando y espero que así siga. Muchas gracias y felicidades a todo el equipo.
Al contrario, gracias, Pati.
Pues bueno, nos vemos en la siguiente edición, en la 201. Muchas felicidades a todos, ya todo lo dijeron. Y bueno, estos chicos de producción van bien, muchachos. Creo que nos puede salir todavía muchísimo mejor y podernos escuchar todavía muchísimo, muchísimo mejor al día, luego subir los podcasts y demás para la gente que no nos escucha en vivo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias a todos. Felicidades a todos.
Gracias, Marco, equipo allá en la producción. Agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Esto fue Radio Usuarios del Transporte de Carga. Les mandamos un caluroso abrazo y nos vemos la siguiente para la emisión 201. Hasta luego.
Bye.
ANTP, Usuarios del Transporte de Carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.